Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí les habla Ezequiel Sandoval y
Daniel JJ, y esto es
Sin Anestesia,
La Resistencia, el programa para gente divertida
o para gente aburrida que quiera divertirse.
¡Perfecto! Con carita felicitado.
Excelente, excelente, con C, con mucha C, con C de cambio.
No, ya empezamos mal.
Ese es el cambio que se viene en las escuelas.
Básicamente. ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Estamos en esto que es la resistencia. Resistiendo a tantos golpes, tantos azotes, tantas nalgas. No.
Bueno. Orlando Rivera con nosotros en los controles. Como siempre, el magnífico
Orlando Rivera.
Orlando Rivera.
Que no nos, ni el nos
señor
mira,
Ding Dong.
Ding Dong.
El señor de los Simpsons, ¿viste? El de los timbres con
el látigo. Los látigos. Y el Orlando quiere látigo. Látigo.
Bien, otro lunes más que nos encontramos en la FM Cerrillos. Hace ya un tiempito que no podíamos hacer programa porque entre feriado,
Viento. Ideas macabras.
Tal cual. Ya vamos a estar comentando un poco lo que hemos estado haciendo. Hemos subido un programa extra. Porque resulta que estuvimos en la Expo 2018.
Y también estuvo el Cornesaurus.
El Cornesaurus.
Nombre científico, Serratis Carreras.
Claro, tal cual. Así que vamos a estar comentando un poco de lo que estuvimos haciendo por allá. Además de que ya tenemos un programa hecho ahí con gente, invitados. Pero
hoy no tenemos gente.
De bajísimo nivel.
De bajísimo.
Casi tan bajo como nosotros. Tal cual. No, hoy no tenemos invitados. Se escucha un silencio. Porque estamos simplemente nosotros tres. Porque vamos a hacer radio de altísima calidad. De altísima calidad. Solos, pero de altísima calidad. Hoy tenemos varios temas para comentar. Inclusive en este momento se está dando en el IES, como la gente sabe, esta radio funciona en el edificio del IES 9009 Tupungato. Y bueno, justamente aquí se está dando una charla de violencia de género a cargo de dos docentes, una de ellas profesora de nuestra institución en la sede de legislatura, la profesora Romina Cucci. Y bueno, justamente nosotros estamos esperando, porque tenemos el sueño.
Nosotros soñamos, pero a diestra y siniestra.
A diestra.
Nadie puede decir que no luchamos por nuestros sueños.
Tal cual. Que enseguida estarían participando con nosotros aquí algunas de las que están presentes en esta charla. Así que vamos a iniciar por los otros temas, porque como ustedes saben, bueno, vinculado a esta charla de violencia de género también está la cuestión que siempre a nivel nacional arma revuelo, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Esta vez se dio en Trelew, Chubut. Así que, bueno, vamos a estar comentando algunas de las cosas que estuvieron pasando allí. Por supuesto, vamos a tener con nosotros a gente, a niñas pequeñas, chicas, que estudian en nuestra institución y que fueron a ese encuentro, así que en un ratito nada más. Pero antes
vamos a estar hablando de la 7722.
Otro tema.
Falta de la Rosa.
Hoy no hay ni un voto para leer.
Otro gato. No falta.
No. Ya con el que tenemos suficiente.
Que nos gobierne todos.
Claro, bastante desastre está haciendo. La 7722, porque resulta que desde los senadores, hay dos senadores
que son unos
Venditis. No, viste que en esto del extractivismo no hay grieta, digamos.
No, entonces la grieta está para las cosas sociales, para los dilemas, pero claro, para chorearle al pueblo. Bueno, robarle, viste que ahora no puedo decir ni chaboncito ni ese tipo de cosas. Para robarle, claro, al pueblo, sacarle,
extraerle, sustraerle,
desmembrarle,
despojaros.
No se lo piden prestado, Orlando. Los recursos naturales, de una forma que contamina.
Entre otros derechos.
Como la libertad de expresarse. ¡Bendito nuestro código contravencional! ¡Lo queremos! No lo queremos.
En realidad no lo queremos.
¡No lo queremos!
No lo pedimos.
Pero nos la impusieron.
Claro, no lo pedís y lo tenés.
Exactamente. Lo tenés entero y hasta el fondo. ¿Cuántas unidades fiscales me gano por eso? ¡Decímelo! A ver, decímelo.
Bueno, no sé, igual las que te ganes igual no te alcanza para pagar, así que no importa.
Obviamente.
Sí, tal cual. Bueno, resulta que unos senadores, Alejandro Abraham y Juan Antonio Guyes.
¡Oye, Juan Antonio!
Juan Antonio.
¡No me vengas a tocar la ley!
María de las Mercedes. presentaron proyectos para modificar la ley 7722, como ustedes saben, una ley que fue sancionada en el 2007 gracias a 4 años y tal vez un poco más de trabajo intenso por parte de determinadas comunidades de la provincia de Mendoza, que por entonces dieron a llamarse las asambleas mendocinas por el agua pura, cuando están todas juntitas. Y gracias a que tuvieron un arduo trabajo, no solo de estudiar y aprender, sino de enseñar y educar a toda la comunidad mendocina, fue que entonces se sancionó esa ley, una ley de primer nivel en legislación ambiental, realmente a la vanguardia, como... O sea, podemos decir que esa ley está al nivel de los países que llaman desarrollados.
¿Quién no le puso el nombre de desarrollado?
No sé, pero...
¿Europa es desarrollado?
Y no sé.
Gracias al...
Está chiquito todavía igual.
Igual, gracias. Si se desarrolló, es gracias a todo lo que nos choreó a nosotros. De nuevo
sí,
choreó.
Bueno, sí, a nosotros y a África.
Y a África. ¡Pobre los africanos y su otro caño!
Y su... Tal cual. Sí, así que... justamente está peligrando la ley 7722. Ya vamos a estar ampliando. ¿De qué trata la ley? ¿De qué trata?
¡Ampliaremos!
Los proyectos de modificación, porque no son los dos iguales. Pero la cuestión es que los están tratando en todas las comisiones al mismo tiempo. En esto de que se le terminen los tiempos legislativos. Quieren, por supuesto, llegar a tratarlo antes de que se les termine el año, parece. Entonces, estarían apurando la cuestión. Así que bueno, y por eso nos vamos a estar haciendo presentes.
Sí. Las comisiones.
En las comisiones, por supuesto, para actuar como miembros informantes.
¿Cómo se ha hecho históricamente?
En la casa de todos, dijera nuestra queridísima vicegobernadora, ¿no? La casa de todos, donde no podés entrar, pero es la casa de todos, no te preocupes. Así que allí vamos a estar seguramente presentes haciendo el aguante a nuestra 7722. Y dentro de todo esto también, fíjate que la 7722 vino a despojar un poquito al tema que estaba candente entre las asambleas y la gobernación. Un tema que no dio ni siquiera para debatir si lo queríamos o no lo queríamos, porque directamente te pusieron un decreto y te fracturaron hasta el tabique.
Te fracturaron la posibilidad de elegir, de debatir qué matriz productiva queremos. Saludos a la gente que quiere el fracking.
Por supuesto.
Gente profiláctica, sin entender lo que son nuestros recursos naturales. Dije sí, profiláctica, qué bueno que soy.
Sí, no, la verdad, has venido con un vocabulario, parece que vinieras de práctica.
Obviamente. Y no vino el eximio.
No vino el eximio.
Saludos al eximio y que pueda tomar las horas.
Tal cual. Un saludo para nuestro queridísimo profesor Alejandro de la Rosa, el consultor histórico. Sí, sí, bueno, el fracking, vos fíjate que ya son más los diarios alternativos online que están sacando noticias sobre accidentes en Vaca Muerta y algún derrame de petróleo en otra localidad, que no es Vaca Muerta, porque hay que ir aclarando, un derrame de 720 millones de litros. La verdad que asusta. Un derrame importante. Pero bueno,
no justificaban de que las medidas
No, que hay unos controles
avanzados
que se reparte, mira.
Pero avanzados.
Avanzado, claro. Lo que pasa es que creo que dicen tener el control, pero no lo tienen en realidad. Digamos, hay para algunos proyectos no hay control que valga, digamos. Ese es el tema. Porque donde falle una cosa, bueno, puede ser un desastre total, como lo es el fracking. Entonces, bueno, ese sería el dilema. Así que vamos a estar charlando un poco de estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las luchas sociales también. Y tienen que ver con el extractivismo, aquí donde, como decimos, no hay grieta. Acá los partidos políticos se unen. Porque si vos pensás que esto lo arreglás en el 2019 votando otro gobierno, el que suba va a apostar a la minería y al fracking. El que suba.
Manga de gatos.
Es así de sencillo. Depende de la población poder mantener a raya esos intentos por despojarnos de nuestra agua pura, más que nada. Que tanto
no,
por la que tanto ha luchado Mendoza a nivel mundial.
Referente. Obviamente, sin olvidar que estamos en el noveno año de crisis hídrica.
Tal cual, y que no quieren declarar la emergencia hídrica. No es la peor sequía...
¿En 100 años o no?
En 100 años, la peor sequía. Y que empieza a ser la normalidad para la provincia de Mendoza.
Pero al gobernador no puede declarar la sequía o la emergencia por sequía. ¿Por qué? ¿Emergencia hídrica? ¿Por qué? Porque no condice, no hay relación apostar por la minería y el fracking si declaras a tu provincia en emergencia hídrica.
Tal cual, como que serían incompatibles esas dos situaciones.
Que
¿no?
Este gobierno es bastante incompatible. Son unos...
Son incompatibles con las necesidades sociales, ¿no?
Son inoperantes.
Bueno, son in todo, digamos. Pero sí, así que
y
bueno,
Monster Inc.
Monster Inc. también, tal cual. Viven de los sustos. Así que bueno, vamos a estar tratando de ampliar todos estos temas y por supuesto esperando a tener con nosotros a las mujeres que fueron al encuentro de mujeres, a que nos cuenten un poco y que nos charlen un poquito de qué se trataba más precisamente la charla que se acaba de dar. Así que hecha la presentación del día de hoy.
Vamos a una pausa.
Me gusta mucho cómo es.
Estamos de vuelta ahora, sí.
Estamos de vuelta en esto que es sin anestesia.
La resistencia. Por supuesto. Y tenemos contactos para que se comuniquen con nosotros. Tenemos la página.
Tengo como 150 en el celular, no sé cuántos tenemos.
Y
como casi 3.000 en Facebook.
No tengo tanto.
Ah, no, que vos no estás de novia, entonces.
Claro, no tengo tan.
Hay una limitación.
Hay una limitación marital.
Nada, hemos aprendido.
No aprendió nada de este flaco.
Entendé.
Así que, bueno, sí, pero pueden comunicarse con nosotros a la fanpage.
Qué cheto que sonás
cuando es
haces.
Muy fanpage, es como en Twitter.
Que necesitamos tener Twitter
el
para
canal
eso.
TNT dice Twitter. Se le tiene una mierda. Bueno, pero es el Twitter. Bueno, bien, no, nosotros bien. Lo de nosotros es una página de Face. A la que pueden darle me gusta y pueden compartirla para que sus amigos le den me gusta. Es Sin Anestesia 107.3. Allí subimos todos los programas que, por supuesto, están grabadísimos.
¿Quién dice que tenemos amigos, inclusive?
Soy yo aquí.
Claro.
¿Quién dice que tenemos?
No, no. Pero además pueden comunicarse con nosotros en un número telefónico que es
1222-6483-81.
¿Cómo era?
6483-81.
Perfecto, ahí nos pueden escribir, mandar audios, mandar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo.
Tampoco.
Tampoco que no me llenen el celular que después pide borrar aplicaciones y le saca hasta los ojos.
Bueno, tenemos que ir rápido. No estamos acompañados, estamos en una mesa solo y después llegaron tres chicas a darnos toda la magia del. De elección y nos van a
sí, como estuvimos diciendo, había una charla sobre violencia de género aquí en el IES 9009. Bueno, y además queremos que nos cuenten algo del encuentro de mujeres entre Leo. ¿Bien?
Ella que
sí,
se
porque se habla mucho, ¿viste? Pero
yo me la encontré llegando matada.
Imaginate.
¡Cual hippie!
Tal cual. Tenemos con nosotros a la profe Romina Cucci, que es profesora de nuestra institución en la sede de legislatura. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio agradecer por el ratito que se están quedando para estar aquí en la radio. Esta charla que viene, en principio se fue dada a algunas autoridades, bueno, y algunos referentes de la que participamos en un primer momento. Nos hemos dado cuenta que había sido un poco más extensa, había más público también. O sea, hubieron puntos de encuentro ahí. Ah, claro, estaba lista, sí, ya está.
No, no, eso fue sencillo.
Bien. Todavía, digamos, cuando da estas charlas, primero, ¿ha dado muchas charlas de estas?
Sí.
Sí, bien, buenísimo, excelente, para empezar. ¿Todavía sigue encontrando resistencia a los conceptos y a la teoría que se aborda en la charla?
Sí, claramente. Primero agradecemos el espacio, nunca había estado en la radio. Yo soy profe del terciario desde hace muchos años, pero bueno, no estoy en Tupungato hace muchos años. Estoy con Laura Cortese, que es socióloga y es de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad de la Corte. Y sí, venimos dando estas charlas desde hace mucho tiempo y venimos militando la temática y las temáticas y las luchas feministas desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que es lógico que aparezcan resistencias. Cuesta escucharlas de todos y todas, ¿no? Cuesta escucharlas de las propias mujeres, pero es muy lógico si uno se pone a pensar en cuánta historia, cuántos siglos y milenios llevamos bajo la misma cultura patriarcal. Entonces cuesta mucho romper, porque es poner en cuestión la propia cultura en la que una se crió.
Y después dicen que no conservamos las costumbres.
Claro, tal cual, tal cual. Pero cuesta un montón, incluso hoy trajimos, digamos, hicimos más énfasis en los micromachismos, porque entendemos que cada vez es más fácil como notar un femicidio como violencia de género, un golpe como violencia de género, pero no nos damos cuenta que cotidianamente hay cosas que subyacen, mucho más pequeñas, que van reproduciendo el mismo modelo machista y patriarcal y la misma desigualdad entre varones y mujeres. Entonces la idea de hoy fue como hacer más énfasis en eso, en entender que no es casual que te regalen los juguetes que te regalan, que puedas jugar a ciertas cosas o no cuando sos niño o niña, que te digan que tenés que estar bonita y calladita cuando sos chiquita y que los nenes tienen habilitado salir a jugar a la pelota pero vos no. De esas cosas tan cotidianas a la violencia simbólica de los medios de comunicación, al cuerpo de mujer exhibido como mercancía y como consumo, y si es así está bien, al parecer, pero si nosotras mismas decidimos mostrar nuestras tetas en el encuentro de mujeres es condenado, porque somos autónomas y porque las mostramos, y ahí está condenado, y porque la teta no responde al modelo de teta mercantilizada que ves en Tinelli. Entonces, digamos, cotidianamente hay tantos machismos, tantos simbolismos de desigualdad que son más difíciles de ver, son más imperceptibles, y como decía una de las compañeras, se naturalizan. Son situaciones que se naturalizan, la violencia se naturaliza, los estereotipos se naturalizan, y como están tan naturalizados, por eso son tan difíciles de ver. Entonces es lógico que desde ese lugar haya resistencias. Lo bueno es que lo digan, porque si lo dicen se puede interpelar. Ahí te paso, Lauris.
O que hablen las dos, están los dos micrófonos para que nos vayan contando si quieren de a dos.
Sí, bueno, fue súper interesante la charla, me parece, y como decía Romy, que es también natural que existan estas posiciones encontradas, por esto de la educación que hemos tenido, lo que cuesta romper con nuestros estereotipos, de poder mirarnos, de mirar nuestra historia, pero me parece que fue un buen momento para poner en claro ciertos conceptos, para poder hablar del patriarcado, para poder, aparte vimos ejemplos concretos, incluso de publicidades, de canciones, demostrando cómo esto del patriarcado y los micromachismos que se infiltran cotidianamente todos los días en nuestras cabezas. Y me parece que es una buena oportunidad que la institución aparte brindó como para poder empezar a pensar y no solo repensar nuestras prácticas, sino también cómo acompañamos a las mujeres que están sufriendo estas situaciones, ya sean de nuestra familia, nuestras vecinas, nuestras compañeras de estudio. Y lo importante que es estar presente, lo que es tender un puente a esa mujer que está sufriendo violencia y que hay situaciones en las cuales no puede salir, porque no es fácil salir de una situación de violencia, no es fácil romper con una relación que se pensó como una relación de pareja, de amor, como un proyecto de vida, y no es fácil ver que esa relación no funciona y no siempre están dadas las posibilidades materiales ni subjetivas para que una pueda salir y liberarse y poder ejercer su vida autónomamente. Así que me pareció súper importante como disparador. Seguramente, aparte, los y las que han estado presentes seguirán conversando este tema y hablando. Y que surja también la disidencia y la crítica también posibilita que sigamos avanzando, porque efectivamente si todos pensáramos que esto está mal, no estaríamos en un patriarcado, ¿sí? Estamos en un patriarcado porque hay subjetividades que lo sostienen, tanto de hombres como de mujeres también, porque las mujeres también reproducimos esto todos los días en la crianza de nuestros hijos e hijas de formas diferenciadas, o en nuestras relaciones con nuestras compañeras de trabajo, cuando nos enojamos que una compañera de trabajo tiene un horario de lactancia y que se va antes, por ejemplo, son conductas violentas también hacia las mujeres.
Justamente yo le quería agradecer, porque antes de que me tocara, como soy también docente, me tocó estar en la jornada, que fue todo el día, un día miércoles, y me tocó una parte de desarrollar con mis estudiantes, y días antes había tenido una charla con los referentes, con ustedes, y como que vengo recalculando, porque entre PAME y varias profes, hace varios me están tratando de, y yo le pongo mucha garra de desconstruirme un poco, porque siempre digo, empiezo mi discurso en decir, yo me crié así, pero la palabra siguiente es decir, me tengo que desconstruir de la misma manera que me estoy criando, que me crié. Así que tuve la posibilidad de estar con mis estudiantes, y los profes medios conservadores, que bueno, que hay que seguir el cronograma, que estos artículos. Entonces me puse a pensar, le digo, piensen ejemplos. ¿Ya leyeron esto? Todos lo saben, lo han leído muy bien, saben leer. Genial. Ahora pensemos ejemplos. Piensen cuando a las madres les pasó algo, cuando sus propias compañeras les dijeron algo, y los chicos se empezaron a abrir, decir sí, a mi madre, a mi hermana, a las propias compañeras. Y creo que fue una relación tan amena, y después pregunté libre, le digo, ¿alguna de ustedes, chicas, sufrió algún maltrato, algo que puedan decir? Y no se animaron a decirlo, y sabía que hay unas chicas muy conservadoras y no quisieron decir, pero cuando terminó la clase, una chica se me acercó solo y me dijo que había sufrido, y le digo, la verdad no tengo muchas respuestas, pero lo primero que tenés que asegurarme es que no sigue pasando. Me aseguró eso, le digo, me tenés a mí, yo tal vez no soy el especialista, pero te puedo contactar con el servicio de orientación, con lo que sea. Y dice, no, ya no sigue pasando, pero sí en su momento. No me aclaró más, pero dice que ella no quiso responder en frente de todos los estudiantes.
Mira, por lo que decís, son como re importante un par de cosas para reflexionar. Por un lado, entender que violencias de género atravesamos todas las mujeres, todas. Quizás no todas hemos pasado por todos los tipos de violencia, pero te aseguro, digamos, que todas pasamos por las violencias, desde esos estereotipos, desde esos símbolos, o la violencia sexual, que es absolutamente transversal. De algún modo has sufrido acoso, de algún modo has tenido relaciones no consentidas, bueno, o te has visto obligada a, por las circunstancias. Entonces, en primer lugar, es como las violencias de género son súper transversales. No es como le pasó a una, es súper transversal, y está bueno pensarlo así, porque es como repensarse colectivamente y hacerse parte de eso, y no entender que solo le pasa a otros y que son solo otros los violentos. Es como súper transversal. Por otro lado, está bueno, y para la gente que escucha, como abrir como estos puentes de diálogo para que la gente pueda, para que las mujeres puedan expresar lo que les está pasando, digamos, y por ahí no siempre es como, bueno, a ver quién cuenta, a ver quién le está pasando, sino como estar como predispuesto. A mí me pasa mucho como docente, yo en mis clases, en lo que dé, hablo de esto. Entonces, en general, los y las estudiantes saben que pueden hablar con vos del tema. Y es como eso, estar como atenta, alerta, dejar como la puerta abierta para que cuando esa persona pueda decir algo, sepa que puede contar con vos. Y no va a ser en el momento en que uno crea, ni va a ser rápido, va a ser cuando ella pueda. Y lo importante es como, a partir de ese emergente, poder acompañar para sostener un proceso de mayor autonomía y de mayor empoderamiento para lograr esto que le preguntaste vos, que salga de esa situación. Salir no es solo una decisión, es un proceso a sostener, y en eso no se puede estar sola. Entonces, quizás, en vez de esto de decime que ya saliste, eso es un proceso, entender que es posible que no haya salido, pero quizás frente a esa pregunta terminó diciendo
sí, bueno,
sí,
bien,
salí. Entonces no, mejor decir, bueno, charlemos, acompañémonos, yo voy a estar, estoy. No es solo yo voy a estar, llámame cuando necesites, sino que ese lazo sea fuerte y que esté presente, mandarle un mensajito, juntarse, entender que una de las
es
claves...
Es mi estudiante que más le ha costado la materia, es la única que ha desaprobado todos los trimestres.
Y quizás es por esto, ¿no? Así es posible que hayan condiciones en su casa y en su vida personal que hagan que no pueda estudiar. Quizás es un emergente también ese. Y está bueno verlo y a partir de ahí cómo tomarlo y generar esas relaciones que permitan que esa persona confíe en alguien y sepa que cuenta y que empiece como a agarrar la soguita y empezar a salir del pozo. Pero hay que ayudar y esos procesos son a veces muy lentos.
A mí me quedó sorprendido porque es con la... En mi grupo generalmente logro cierta empatía con mi grupo siempre y con ella es con la que más me ha costado. Y entonces me sorprendió y me dejó como medio así sorprendido que me desanimara y que me contara. Cuando jamás se había acercado a hablar nada ni personal ni algún comentario, siempre fue la relación clásica docente-estudiante.
Claro, capaz que fue la primera ocasión que ha tenido de escuchar hablar sobre el tema, el primer lugar en donde se ha conversado, y aún con el profe que la desaprueba y con el que no tiene onda, se abrió. Eso es súper importante y lo hace todavía aún más significativo, de que siendo que no es una persona con la que tenés confianza y total empatía, digamos, que te lo haya contado, significa mucho y es algo que hay que aprovechar. Entonces, que ya tenés ese dato y ya tenés que construir una relación de confianza. Ella ya sabe, o sea, ya de hecho confío en vos, confío en decírtelo. Por ahí no se puede pedir a las mujeres que levanten la mano públicamente y digan, porque generalmente una sigue inmersa en esas situaciones, entonces no es fácil, y más en un lugar chico donde todas se conocen, levantar la mano y decir yo, sí, a mí me pegan, a mí yo tengo sexo sin consentimiento, a mí no me dan plata para manejarme libremente. Entonces es importante generar la discusión, abrir los espacios de debate, de intercambio, y después van pasando estas cosas, que las mujeres se acercan y van contando y van animándose, y que sepan también que en una institución tienen lugar para contar esos problemas y para ser escuchadas. Por ahí uno no tiene todas las respuestas, pero esto sí, tenés la de decir, bueno, tengo un contacto, te puedo contactar con tal persona, podemos ver qué hacer. No es necesariamente que vos le vas a solucionar todo, sino que vos le vas a abrir otras puertas más.
No, son chicos de 15 años, tienen 30.000 problemas.
Muy chiquita, claro.
Así que ese... Pero bueno, me sirvió mucho y me gustó la parte histórica. Me encanta la historia y la parte histórica fue bastante bueno. Y bueno, anotamos el libro que recomendó la profe, así que... Y también hablamos de que es la profe que jamás se equivocó como en 2 horas de charla. Jamás le escapó a una palabra, fue como... No se trabó, no es Maradona de él, jamás se trabó.
Pensaba en esto de que actualmente es mucho más sencillo no reconocer como violencia de género, bueno, el caso extremo del femicidio, bueno, las violaciones, etcétera, etcétera. Y que lo que está costando un poco es justamente el micromachismo, bien, que son como ya son parte de la cultura. Y están en todas partes, en todo momento, uno no se da cuenta, ¿no? Y cómo ante la deformación, obviamente, que proponen los medios hegemónicos de todo lo que se hace desde la perspectiva del feminismo, pareciera como que están en contra de todo, digamos, ¿no? Como en contra de todo lo que está, al final no hay una que les venga bien, digamos, ¿no? Como que esa viene siendo la idea que largan en general los medios de comunicación, los grandes medios. Entonces, pensaba yo por ahí en esto de, por ejemplo, la aplicación de la ley de educación sexual integral, ¿no? Cosa tan sencilla como eso de empezar a aplicar una ley que la tenemos hace un montón. Y como en una charla esa ley ya dio un resultado, ¿no? No sé si vieron algunas noticias de que una niña pudo, a partir de una charla, una niña, darse cuenta de que lo que pasaba en su casa era algo que no tenía que pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso salió también en las noticias, ¿no? Entonces, como a partir de una charla, a veces una simple charla justamente abre ese camino, como le pasó por ahí a Daniel con esa estudiante, ¿no? Es una charla. A veces se necesita una charla para empezar a desandar todo este camino que bueno, hoy creo que nos damos cuenta que ha sido terrible a lo largo de la historia. Y cuando uno propone, ¿no?, esta mirada del feminismo, que parece que es como... también se vende como lo contrario al machismo, ¿no? O el odio hacia el hombre, o el... En este momento me parece que es como la mejor alternativa a todos los cambios que necesita la sociedad actual. Creo que es la mejor. Porque está agarrando un problema de fondo, uh-huh, estructural de todo el sistema. Y creo que es como, no les gusta nada, no, pero es que justamente te está diciendo todo lo que está mal, digamos, sí, ¿no? Sí, ese es el punto.
Quería... buenas noches. Buenas, me voy a presentar noches, porque no me han presentado.
Se nota que nunca hace radio.
No, jamás. Bueno, primero hacer hincapié en que las chicas hicieron... como que hablaron mucho de esta cuestión de redes, de armar redes con compañeras, también poder abrirnos a las compañeras y contar. Me ha pasado de vivir varios encuentros y estar en varios colectivos y demás, poder compartir con muchas mujeres, y cuando realmente nos sentimos en la comodidad de hablar, terminamos entendiendo y asimilando que, en cierta manera, varias hemos sufrido abusos de muy chicas, sí. Y que era como, bueno, nada, era o tabú, uh-huh, o era, bueno, capaz que no era tan grave, porque de última fue culpa mía, porque yo me puse ese vestido, uh-huh, o porque de última, bueno, mi novio, nada, tuvo relaciones conmigo, yo no estaba totalmente ebria, no me acuerdo de nada, y bueno, pero fue culpa mía, porque yo no tendría que haberme puesto así. Es esas cosas que terminamos naturalizando todo el tiempo, y son violaciones, son abusos. Uh-huh. También entender de que la educación sexual, si bien hay muchas instituciones que se oponen, es muy importante para poder detectar estos abusos a tiempos. Uh-huh. Paso la palabra.
Yo quería decir que esto que dijiste vos en relación a los feminismos, ¿vos cuántos años tenés?
26.
Bueno, yo tengo 37. Cuando empezamos a militar cuestiones feministas, digo, hace 10 años, hablar de aborto era un tabú. Era muy difícil. Y este año se llenaron las calles de la Ola Verde. Y no había niña que no tuviera una adolescente, un pañuelo verde en su mochila. Me pasó algo más grosso con eso. Y es que hasta hace poco, nosotras éramos la generación más joven en las marchas. Yo he marchado toda la vida. Y éramos como en las marchas del 24, bueno, en todas las marchas éramos como las más jóvenes. La marcha del 8, hace 3 años que se hace, 3 años. Antes no existía la marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y era el día en que te regalaban rosas. Entonces, digamos, son procesos muy recientes, muy estructurales, y realmente yo no solo me emociona, sino creo que esta es la verdadera revolución. Nunca pensé que la fuéramos a vivir, nunca pensé que la fuéramos a generar desde estos lares. Me parece lógico que Latinoamérica genere estos movimientos. Siempre hemos generado estas cosas, ¿no? Por eso hemos sido reprimidos como hemos sido reprimidos. Pero lo cierto es que es la gran revolución. Y sí, no hay nada que nos venga bien, porque no queremos nada de este sistema. No nos gusta, no somos felices, no somos autónomas, nos ha matado durante siglos. Siglos. La leyenda de somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar es eso. Todas nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras amigas, nuestras abuelas y así para atrás, todas hemos sido violentadas. Y básicamente es la revolución. Y la estamos transitando. Hay muchas cosas que hoy salían de la charla que yo me daba cuenta que hace un año no salían. Hace un año no salían. Cosas que hoy las chicas ven con muchísima mayor facilidad. Y antes era todo un descubrimiento hablar de estas cosas, y hoy no. Entonces estamos transitando una transformación cultural y política que no creo que no somos conscientes, aunque no somos capaces de dimensionar. Pero me encanta que lo notes vos desde ese lugar, y si es el cuestionamiento el que están haciendo, sí, es así. Estamos cuestionando la estructura patriarcal, que es la estructura de todo el sistema en el que vivimos. Por eso es un proceso revolucionario. Estamos muy orgullosas también de ser parte de los movimientos que los llevan adelante. es sentirse parte, esta sororidad de la que se habla, es ser parte de una marea, que fue la marea verde este año, pero es una marea, y es una marea que se está cuestionando todo y que está deconstruyendo una forma de concebirnos socialmente, y que nos va a liberar a varones, a mujeres y a todo lo que hay en el medio, a todos los géneros que hay en el medio, que no somos solo dos, y está bueno porque estamos construyendo, me parece, una sociedad mucho más igualitaria y más libre.
Esta cuestión de que por ahí piensan que las feministas odiamos a los varones, cabe destacar que soy feminista y soy mamá de un varoncito. Creo que no, para nada, muy lejos de odiarlo. Lo que creo que como mamá me replanteo todas estas cuestiones del no llores, no seas maricón. No, mi hijo se cae, se lastima y vení, llorá, que te voy a consolar. ¿Sí? Es la contención. Estoy desde ese lugar, no juzgándolo todo el tiempo y reprimiéndolo. Ustedes como varones también están afectados en cierta medida, quizás no tan grande como las mujeres, pero también están afectados por el patriarcado. Así que la lucha es por todos y todas.
Nos reíamos, reírte de las cosas malas, obviamente, pero cuando la profe definió en el taller o la charla que nos dieron el hombre, el modelo de hombre, no entramos ni por casualidad nosotros.
Entramos en el modelo de hombre, o sea, ese era el tema, digamos.
Por negro, por pobre.
Por un montón. Claro,
ni por casualidad entramos en
el... Ni por casualidad, exacto.
Somos de los que estamos excluidos.
No, y por ahí cuestiones, por ahí está un poco más personal, ¿no? Cosas que me pasaban a mí cuando yo era chico.
¿Hace cuánto? ¿20 centímetros?
Sí, claro, unos 20 centímetros. Por ejemplo, esto de que a todos los hombres le tenía que gustar el fútbol. Y yo lo detestaba, era una cosa, soy malísimo para el deporte inclusive. Entonces, tal cual, y yo decía, fa, ¿qué me pasa? No, eso, ¿qué me pasa?
A mí me pasa con los autos, es como que todos tienen que saber de mecánica.
Tal cual.
Me importa muy poco.
Imagínate en cuestiones mucho más definitorias de tu identidad, en el qué me pasa. Pensá en una niñez trans. Pensá en los cuerpos que no cuadran, en el estereotipo de cuerpos, en las genitalidades que no cuadran, en el estereotipo de genitalidades. Entonces, sos varón, sos hetero, te gustan las mujeres y tenés un pene más pequeño de lo que culturalmente se dice que es normal. ¿Cómo te sentís? O naciste con una intersexualidad y te sentís... Y no sabes si sos nene o sos nena y no saben cómo tratarte y te dan hormonas para decirte no, vos tenés sos más parecido a una nena, entonces vamos a hacer que seas nena. O simplemente te gusta una persona de tu mismo sexo o te sentís de un género distinto al que te asignaron al nacer. Vos te sentías incómodo con que no te guste el fútbol. Y es una cuestión identitaria. Imagínate esto, es decir... me siento mujer, nací varón y me siento mujer. Todos los ámbitos de exclusión, todas las violencias, todas las discriminaciones que sufren. Entonces, por estas cosas lucha el feminismo. Por estas cosas luchan los movimientos de la diversidad. Porque podamos ser quienes sentimos que somos. Y que seamos libres, y que seamos autónomos, y que podamos desarrollar nuestras vidas en plena libertad, sin violencias. Entonces, bueno, cuesta, y sí, porque nos formatearon la cabeza durante siglos para decirnos las cosas tienen que cuadrar en estos parámetros de normalidad. Que vos digas, yo no soy el hombre blanco, adulto, asalariado, heterosexual, patriarcal, que es el sujeto de la historia. Está recontra bueno. Sentirse que uno es ese que fueron considerados los otros durante tanto tiempo, pero en realidad somos esto, somos así de diversos y de diversas, y tenemos que tener en igualdad de condiciones las posibilidades de vivir nuestras vidas de manera libre. Y esta es la lucha. Cuesta cambiar las matrices culturales en las que estamos formados y formadas. Por eso está re bueno que salgan estas cosas en estas charlas, que salgan disidencias, porque de la disidencia sale también la interpelación de las otras personas que no están opinando, quienes están escuchando, de la discusión y del disenso sale la deconstrucción. Si todos estuviéramos de acuerdo, como dice la Lauris, no estaríamos hablando de estas cosas.
Claro, sí, tal cual. Sí, seguro después de estas charlas todos se van a su casa, ¿no? Pensando una o dos cosas, ¿no? O por ahí más atento a identificar los micromachismos, por ejemplo, ¿no? Cuando vean una propaganda, cuando vean cualquier programa de televisión.
Exacto.
Entonces, y ya eso ya es, Es un algo, montón. Se está haciendo. Sí, sí, tal cual.
¿Quién tiene el control del tele? Acá a la profe me le pregunto, porque cuando di esta charla y les definí a mis estudiantes qué es lo que era el hombre patriarcal, un chico me preguntó, porque yo doy clase en la consulta y está la comunidad musulmana, y me preguntó si la religión no podría también ser uno de los estándares, como sabemos que la religión católica es la que abunda, de ser, tal vez la religión también es una forma de como idealizar a un modelo patriarcal, en este caso los católicos. Y mi estudiante musulmán pensó eso porque...
Totalmente, las religiones, lo que pasa que también son cuestiones geográficas, también depende de dónde estemos parados, de cuál es la religión dominante y la que se impone, y la que marca también a las personas. Él acá, obviamente, musulmán también es también otra forma más de exclusión. Todas los que tienen religiones distintas a la oficial, digamos, a la gran religión, también sufren formas de discriminación, de no entendimiento también de sus costumbres, de distintas formas que tienen de ser y de vivir la vida. Entonces, sí, un musulmán en América Latina es también otra persona excluida desde otro punto de vista. Por ahí no lo sea en otros países en donde sí esa religión es mayoritaria, pero sí acá en Argentina es
otro punto. Nosotros nos reíamos con los mismos chicos porque semana estudiantil, todos hermosos, y en San Carlos se hizo hay varias escuelas católicas y se hizo un carro de la escuela donde mostraba gente peleándose incivilizada esa, y pasaban y entraban a la parroquia y salían con uniforme, y después mostraban la familia ideal, madre, padre y los dos hijos.
Y está muy bien que diga familia ideal porque no existe. Mira, como hitos históricos de fortalecimiento del patriarcado, la Iglesia Católica se lleva todos los laureles. No es la única. Digamos, este muchacho bien sabía de qué estaba hablando, porque las mujeres musulmanas sufren múltiples violencias, aún mucho más que las que sufrimos las mujeres que hemos nacido y que nos bautizaron, digamos, que nos impusieron una religión católica. Pero la religión católica, vigente, hegemónica en la toma del poder durante siglos, ha sido la que más consolidó la posición desigual entre varones y mujeres. Desde que el Dios es varón, desde que el hombre es el reflejo de Dios en la tierra y la mujer es costilla, de la Inquisición, haber matado a tantísimas y tantísimas mujeres por ser mujeres, haber habilitado en los procesos de colonización todos los abusos sexuales que se hayan podido producir en nuestras tierras. Digo, si hay alguien que ha consolidado el patriarcado y todas las violencias, ha sido la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, como hito, ¿no? Pero todas las instituciones, los espacios de socialización, están todos formados como mecanismos de control social. Y como mecanismos de control social han sostenido, han reproducido el mayor sistema hegemónico que ha sido el patriarcado. Entonces son esos procesos de socialización, esas instancias, esos mecanismos en los que hay que trabajar un montón, porque son por los que transitamos toda la vida. La familia, la escuela, la institución educativa fundamental, los trabajos, todos los espacios de socialización, los medios por los que transitamos cotidianamente, en todos hay que meterle una grieta para que se vayan deconstruyendo desde esa postura patriarcal e ir avanzando hacia otra cosa.
Sí, este año también la Iglesia Católica, a partir del avance de la Marea Verde, también se ha rearmado y ha generado un fuerte también movimiento contrario al avance del feminismo. Ayer escuchaba justamente un spot en una radio donde hablaban de lo que ellos llaman ideología de género, y alertaba sobre que esta ideología viene a terminar con la familia y que no va a existir más un padre, una madre y los hijos. Y eso es totalmente lejano a lo que estamos planteando. No estamos diciendo que no va a haber más uniones heterosexuales que terminen en hijos e hijas y que van a ser criados. Estamos diciendo nada más esto de que nacer con genitales de hombre o mujer no nos tiene que definir en cuanto a qué vamos a quién vamos a elegir para amar, cómo vamos a elegir vestirnos, qué profesión vamos a elegir, qué es lo que nos va a gustar ser en nuestras vidas. Estamos pidiendo nada más esa autonomía y libertad de decisión, pero de ninguna manera estamos planteando que se termine el mundo, que de ninguna manera estamos en contra de las maternidades y paternidades. Al contrario, estamos queriendo para nuestros hijos e hijas y para los que vengan esta libertad de poder decidir para mi vida qué es lo que quiero sin tenerlo ya prescripto en el momento en que nazco y me ponen en el DNI que soy hombre o mujer. Entonces, obviamente la Iglesia Católica está ante este cimbronazo que también mueve sus estructuras y sus estructuras de poder, obviamente también contraataca. Y bueno, hay un movimiento muy fuerte ahora con el tema de la educación sexual y con mis hijos no te metas, y cuestiones así de resistencia. Pero bueno, lo que ha pasado este año es realmente un avance, y este avance es imparable, lamentablemente, para quienes no lo quieran así.
Tal cual, yo en cuanto a eso, como para derribar algunas cuestiones también muy arraigadas, esto de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que para mí es una estupidez, digamos, porque si hoy podemos ver que todos los problemas que traemos por justamente reproducir lo que pasaba antes, o sea, hoy el quilombo que tenemos hoy es porque las nuevas generaciones van identificando, mirá, escuchame, o sea, el problema está acá, o sea, el problema es esto, que vos lo originaron y lo mantuvieron tanto tiempo, y hoy tenemos todo este desastre. Entonces, no es eso, me parece que poder hoy problematizar en lo que sea, hoy hablamos de feminismo, nosotros le hacemos mucho a la parte ambiental también, pero todo menos para lo que hemos estudiado, digamos, todo. Pero sí, digamos, poder hoy sentarnos y cuestionarnos y problematizar, me parece que ya nos dice a nosotros que no estábamos mejor antes. Para nada estábamos mejor. Bueno, decíamos Dirección de la Mujer, ¿dónde se pueden dirigir a aquellas personas que necesiten contactarse por alguna situación aquí en el Valle de Uco?
Sí, no me sé la dirección exacta de la sede de Tunuyán, hay una sede en Tunuyán frente a la municipalidad. Ajá. Si buscan en internet Dirección de la Mujer del Poder Judicial, está ahí la dirección concreta, los teléfonos. Atendemos en horario de mañana. También en la página web hay un formulario de consultas, también para quienes por ahí no se animan o no pueden acercarse, no se animan a hacerlo personalmente, también pueden enviarnos su consulta por ese medio.
¿Solo personal? ¿Solo una consulta personal?
Son consultas, sí, de cualquier tipo. Hay gente que escribe por sí misma, hay gente, mucha gente que consulta por casos de terceros, familiares, ¿no? Amigos que no sabe cómo hacer. La página en www.jus.mendoza.gob.ar, dentro de dependencias está Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, y ahí van a encontrar información sobre nuestras sedes. Tenemos en Ciudad, en San Martín y en Tunuyán. Ahí también está el formulario web y están los teléfonos para que puedan contactarse con nosotros. Y también es importante saber que en cada municipalidad hay áreas de género o de mujer en donde también hay profesionales para evacuar dudas, para asesorar a las mujeres sobre qué herramientas tienen. Y también está la línea 144, que si bien es una línea nacional, o sea, no hay personas, digamos, del lugar, pero sí tienen una red de un recursero institucional. Entonces, aparte de informar sobre los derechos que uno tiene y las herramientas, derivan hacia los lugares de la zona, hacia qué lugares uno puede acudir según donde uno se encuentre.
Bien, buenísimo. Entonces, la página, las municipalidades o la línea 144. Bueno, muchísimas gracias a ambas por haber compartido este momento con nosotros, por la charla que, bueno, ya quedó demostrado que nos ha servido bastante. Así que, bueno, y a seguir en esta lucha.
Y a pensar en el instituto y a los futuros docentes con algún taller o algo que quede registrado en el título y que empiecen a salir de nuestro instituto docentes con perspectiva de género.
Tal cual, sí, que digamos que los UDIE, que yo tengo que ahora dar las horas de radio como horas de electiva, porque no habían un UDIE que me pareciera útil para mi formación. Entonces me parece que estaría bueno, ¿no?, que quedara como algún UDIE.
Un UDI.
Tal cual, o un UDI directamente.
Postítulo.
Tal cual. Sí, a pensar. Muchísimas gracias, profe.
Muchas gracias a usted.
Listo. Y nos después fuimos. De esto, nos vamos. Muchísimas gracias. Por haber estado en el programa.
Ah, cierto, nos tenemos que ir.
A ver, para, déjame ver. No, dale, nos quedamos un ratito más. Le hacemos el cierre con la 7722, que eso nos falta. Me estoy perdiendo. Sí, ya volvemos.
Bien, nuestro operador estaría como dormido.
Estaría. Bueno, estamos de vuelta en esto que decía anestesia.
¡La resistencia!
Por supuesto, y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage 107.3. No, perdón, al revés. Sin anestesia 107.3.
Ya no sirve para nada.
Y el número de teléfono
1222-648381. Hola. 1222-648381.
Perfecto, y ni siquiera voy a decir la consigna de hoy porque no ha contestado nadie.
¿Cuál era la consigna de hoy?
Así es, o sea, menos mal, no voy a decir nada.
¿Cuál era la consigna de hoy?
No queda tiempo para la consigna de hoy. Sí, lo lamentamos por los que han mandado tantas respuestas.
Obvio. Pero
150 mensajes no los podemos leer.
Tenemos que decir que nos quieren contratar de otra radio.
Sí, tal cual.
¿El queso? Porque no me gusta el queso.
Nos quiere contratar de otra radio.
Tal vez echemos raíces en otra radio también.
Por supuesto, sí. Así que traten de disfrutarnos por el tiempo que nos quede. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito lo que ha sido, ¿no? La charla de violencia de género.
¿Te das feminismo? Cuenta la labia que tienen, no se equivocan nunca.
No. Tienen re clara.
Yo lo podía decir incivilizados.
La verdad que Daniel le costó
bruto
decir
de mí.
Le costó decir incivilizado, imagínate.
Ay, Dios mío. Soy un troglodito.
Pentapéptido.
Pentapéptido 2000.
Claro, bueno,
Homero Simpson, vicepresidente Junior, a sus órdenes.
Compu Mundo y Permea Red.
Bien.
Tal cual.
Sí. Estamos en esto que nos atañe, que es la 7722. Cambiamos totalmente de tema, damos la vuelta a la página.
Tal cual. Resulta que el senador Alejandro Abraham y
¡gato!
Otro senador, Agulles.
¡Otro gato!
Exacto, presentan cada uno un proyecto de ley para modificar la 7722. Uno más específicamente, ¿no? El otro habla de...
Los dos mal leídos, claro, mal fundamentados, leyeron mal, es como que...
Como la 7722 tiene 7 artículos y el séptimo es de forma, o sea... No te puedes complicar leyendo la 7722.
¿Cómo llegas a ser senador? Se nota que la política en Argentina es tan fácil.
Claro, sí. Y después dicen que la docencia, la crisis en educación y la crisis política... De los políticos que, mira.
No saben leer ese artículo.
Claro, pero obviamente, viste que salió una nota bardera de un medio de acá que dice que Don Tincho Aveiro, intendente de Tunuyán, habría acusado a los legisladores
de gatos.
Que a pesar de que son del mismo partido político, han escrito proyectos redactados por la Cámara de Minería y que son funcionales al oficialismo.
¡No!
¡Pum!
Se le puso la 10
la
al Tincho Aveiro.
Le conviene.
Es como está aprovechando el hecho político.
Intendente viste que tiene la Liga de Intendentes, sí. No sé qué cosa.
Peor que la Liga Extraordinaria, los peronistas últimamente.
La Liga Extraordinaria, separado, viste. Claro, pero bueno, sí. Resulta que van a modificar. ¿Quieren modificar? Modificar, perdón.
Encontramos otro prominero.
Este prominero.
¿Cuánto te está pagando, Cornejo?
Nada, si no sabes que ni estoy acá, imagínate. Bueno, resulta que sí, quieren modificar la 7722. Resulta que tenemos un primer artículo en la 7722 que es el más importante. Digamos, si en el primer artículo
lo demás
no tendríamos segundo, porque el segundo sería el primero. Entonces,
sos brillante.
El primer artículo dice
un Nobel para este flaco.
Que en todo el territorio de Mendoza no se puede utilizar en los procesos, lo digo así en general, ¿no? En los procesos, porque se dice todos los procesos que hay.
Sí.
De la minería metalífera, ¿no?
Donde hay metales.
No se pueden usar sustancias cianuradas de mercurio, o con mercurio en realidad, ¿sí? O con
ácido sulfúrico.
Muy bien, Daniel. Quedó mirando de ese reguló.
Oye, loco.
Y después de esos tres viene y otras sustancias tóxicas similares, ¿no?
Bien, vamos a pasar a explicarle a nuestro querido legislador Abraham.
Abraham, que ojalá nos esté escuchando.
Obviamente que nos está escuchando, como con toda acá la comitiva radical, para ver qué maldad decimos hoy.
Tal cual.
Saludos a la querida comité radical.
Sí.
Radical.
Radical. Te das cuenta que vos te trabas en las palabras comunes, imagínate.
Es que me sale el alemán facho, viste, que el cornejo medio...
Qué radical.
Radical, el Führer cornejo.
El Führer. Bueno, resulta que le quieren sacar...
La otra sustancia tóxica
porque les resulta como que ya pasó de moda la 7720, algo así, viste. La fundamentación de Abraham dice que es obsoleta la 7720.
Bien, ¿y a qué artículo de la Ley General de Ambiente responde el otra sustancia, Ezequiel?
El otra sustancia está vinculado al artículo 4 de la Ley General de Ambiente. Perfecto. 25.675.
Nacional. De presupuestos mínimos.
De presupuestos mínimos, o sea que hay que legislar de esa para arriba nomás.
Obviamente.
No podés legislar menos. Donde se habla del principio precautorio. Entonces, ¿qué dice? La 7722 te tira el y otra sustancia tóxica. ¿Para qué? Imagínate, esto estamos hablando de 2007.
11 años.
Al día de hoy se utiliza en minería metalífera otra sustancia que es xantato, que es igual de peligrosa que las que se mencionan particularmente.
¿Y en ese momento era conocido el xantato?
Y no, en ese momento no. Entonces la 7722 no solo previene las sustancias que ya conocemos, sino que previene que nuestras aguas sean contaminadas de sustancias que aún no se crean. Es previsor, es de primer mundo la ley que tenemos.
Sí,
son siete artículos, seis, porque el séptimo es de forma. La hizo el pueblo. ¿Y los legisladores qué leyes han hecho? 4.227 artículos, ¿para qué? Nada, te dicen. Nada. ¿Viste? Y seguimos teniendo un país de tercer mundo. Es así. Y
bien, yo creo que ahora, Abraham, ¿lo querés con manzanitas verdes o con manzanitas rojas?
Y yo creo que, no sé si lo quiere con globos amarillos.
Los globos amarillos, cambiemos.
Claro, lo quiere con globos amarillos.
Lo quiere con globos amarillos y un helicóptero en el techo.
Porque vos fíjate que estas acusaciones, ¿no?, de que trabajan para el oficialismo, para la Cámara de Minería, resulta que si uno lee la fundamentación de Abraham, ¿no?, es justamente esa fundamentación en la que usaban los promineros, la Cámara de Minería, etcétera, etcétera, para querer declarar inconstitucional a la 7722 durante tantos años, ¿no? Y para poder darle baja. Y las modificaciones que también en algún momento se plantearon.
Porque encima recordemos que la 7722, al ser una ley tan controversial, fue presentada su inconstitucionalidad por la Cámara Minera y todos estos hijos de sus madres. Saludos en el Día de la Madre.
De sus padres.
Y la Cámara, o la Suprema Cámara de nuestra provincia.
Suprema Corte de Justicia.
Suprema Corte de Justicia, en realidad esta era suprema en algo. Era como la suprema de pollo. Ratificó que nuestra ley es constitucional. Porque no prohíbe
en
la
todo
minería.
Su texto.
En todo su texto. Porque no prohíbe la minería.
Tal cual, bueno, ese es otro de los errores que comete Abraham en la fundamentación.
Uno de los
¿no?
tantos, hasta error de ortografía cometió Abraham. Sí, como bueno, pero... A ver, no sé qué título de base tendrá, no sé si será diseñador industrial como Mingorance. Bueno.
Título de base, senador.
Lo siento mucho.
Lo primero, debe lo primero mucho. Que le aparece en el currículum. Vos sabés que, bueno, también él habla de que hay otras leyes que protegen las mismas áreas que protege la 7722.
Se le echó, sin nadie habla de áreas.
Nunca habla de áreas la 76.
Son seis artículos, Abraham.
Claro, ¿dónde viste áreas? Pues, señalame la palabra áreas en todo el texto
y de la 76. Y te pago 20 unidades fiscales.
Claro. Por contravención.
Por contravención.
Él tendría que estar pagando unidades fiscales por fundamentar mal un proyecto de ley. Bro. O sea, tendría que, ¿no? Que haber ahí una cuestión. Este proyecto de ley, ahí el fundamento es una... Estupidez el fundamento, así que la vamos a dar por desechada, digamos, ¿no? Algo así tendría que haber, porque si no, estamos discutiendo estupideces realmente. Resulta que, bueno, la 7722 es una ley que es complementaria, por eso tiene solamente seis artículos grosos, ¿no?
¿Me puedes nombrar un par de leyes que complementa la 7722?
Sí, los flacos eran el único tema que traen estudiado por primera vez en la vida. Sin preguntas, se tiran flores, ¿viste?
¡Qué hijo de puta!
Como que les había tocado ir a hablar al 8, ¿viste?
¡Loco, si ya salimos en el 8!
Claro. No, bueno, sí. Resulta. Dale. Resulta que... Bueno, sí, tiene que ver con leyes nacionales, provinciales.
Con tratados internacionales.
Sí, a los que adhiere Argentina, ¿no? Artículo 75, inciso 22. de los tratados internacionales. Acachate esa, Orlando.
Te nombro, ¿lo protege también la ley de glaciares al tema?
Por supuesto, sí, y con el inventario de glaciares que salió hace poco, digamos, ¿no?
Malo bien, pero ya tenemos inventario.
Tal cual.
Provincial. ¿Áreas protegidas?
Áreas naturales protegidas.
Provincial. ¿Área, la ley de aguas?
La ley de aguas, por supuesto que también. Bueno, la ley general de ambiente que tenemos en la provincia.
En la provincia también, que corresponde a la general de ambiente de la nación.
Claro. También nacional tenés la de bosques nativos, por ejemplo. Que también. Esas sí hablan de áreas. La ley de glaciares, la ley de áreas naturales, la de bosques nativos. Sí, porque son áreas justamente donde hay bosque.
Entonces, cuando vos complementás y haces un mapeo donde tenés todos los lugares protegidos, ya sea por áreas protegidas, por bosques, por ley de glaciares.
O la ley de ordenamiento territorial.
De ordenamiento territorial o el plan provincial de ordenamiento territorial y la 7722. ¿Te pones a pensar qué te queda? 2 kilómetros a la redonda en capital para explotar.
Sí, 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 básicamente. Tal cual. Cuando uno mezcla todos los mapas, les quedan algunos lugarcitos en capital, cosa que no se puede, entonces no pueden hacer minería. Y por supuesto quedan libres algunos otros lugares donde no hay recurso minero, entonces no. Entonces, aunque vos des vuelta a la 7722, no podés hacer minería. No podés hacer minería metalífera.
A ver, Abraham, ¿manzana verde o manzana roja? Ya te lo dijimos.
Entonces, primero habría que respetar las leyes. O sea, nadie dice que la minería está prohibida. Lo que decimos es, tenemos estas leyes ambientales, si ustedes respetan las leyes ambientales, pueden hacer toda la minería que quieran.
Son después de las 10 de la noche, porque no se caguen en el ambiente. Básicamente.
No defequen.
No defequen. No.
Podés usar otras palabras.
Muchas veces, claro, en el ambiente.
Entonces, sí, sí, tal cual.
Y además, otra modificación que quiere hacer nuestro querido legislador, / pichón de cornejo.
Honrando la democracia.
Honrando la democracia. Es eliminar que la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, no pase más por la legislatura, donde se podía abrir el debate
con la ciudadanía,
con diferentes sectores, especialistas.
Varios proyectos se frenaron justamente en esos debates, Hierro Indio, por ejemplo, en legislatura.
Obviamente, porque la legislatura y la casa
de todos,
como dice nuestra querida vice, es la posibilidad que tenemos de debatir este tipo de situaciones. Y que si sale un proyecto de esta manera, sale con poder de ley. Cosa que, bueno, no quieren que vuelva, que pase de nuevo. Entonces,
quieren que la firme Mingorance, que es técnico, diseñador.
Diseñador industrial, bien.
Diseñador industrial.
Bien, entonces, nos evita que el pueblo se exprese, que especialistas asesoren a nuestros senadores y diputados.
Claro.
Para dejar todo.
Porque ellos tiran la excusa de que los legisladores no son especialistas como para que puedan decidir sobre la ley.
Siempre lo hemos sabido que los senadores y diputados no son especialistas en nada.
Claro, pero es que ese es el tema. No podrían discutir absolutamente nada en el Senado y no podrían decidir absolutamente nada porque no hay necesidad que todos sean especialistas en todo.
Por eso las asambleas siempre han sido fuente de información confiable a mano de nuestros científicos que integran nuestras asambleas. Para darle una mirada más objetiva y que ellos puedan resolver al respecto.
Sí, la mirada técnica, profesional, legislativa, cultural, porque digo, también siempre nos quedamos como que la charla es ¿y cómo se hace la minería, no? No, pero pará, y en el cómo se hace, no, bueno, pero vos querés que haya minería, digamos. O sea, esto, vos queremos cambiar todo nuestro estilo de vida, porque esto de diversificar
La matriz productiva.
No. La achicás en realidad porque se va comiendo a las otras actividades productivas de la zona, tal cual como ha pasado en Hachal. Digo, no hay que irnos tan lejos.
No, es como que mirás a la vecina provincia de San Juan y te vas dando cuenta cuál es la situación que
está pasando. Esto es como decíamos al principio, ¿no? Ya están empezando a ver algunos medios alternativos que están hablando de accidentes en Vaca Muerta y de algunos derrames de petróleo grandes en fuentes de aguas, ¿sí? De corrientes de aguas superficiales, me refiero a ríos, arroyos y eso. O sea, visible, digo, ¿no? No son acuíferos, es visible. ¿Qué tenemos que esperar? O sea, ¿que vamos a creer que los controles que dicen que tienen sobre estas actividades ahora también dicen que los tienen en minería, que son nuevos controles, los mejores, los más? No.
Son regatos, básicamente.
Claro, ya está.
Bien, eso en tema Abraham. Después, tema.
Mira, el de Agulle, yo te digo una cosa. Agulles quiere declarar zonas como parques mineros. O sea, es ya el too much
de la ignorancia.
De los proyectos de minería.
No sé, viste cuando la gente te desafía, ¿se puede ser más ignorante? Sí se puede ser más ignorante.
Sí se puede. Sí se puede. Claro, pero, a ver, parques mineros, declarando categorías, ¿no? Dentro de los parques mineros, ¿no? No sé, no. La verdad, no sé qué tienen en la cabeza.
Y en principio plan, aire.
En principio aire, seguro. Digo, pero no, la ambición, ¿no? La ambición de dinero. Porque como sabemos, de estos grupos mineros y también los que hacen fracking, me refiero a Repsol, YPF, ¿sí?
Sí, manejan sumas incalculables para nosotros.
Tal cual, porque mientras a vos te siguen llegando aumentos de gas, que encima ahora vamos a tener que pagar, porque como aumentó el dólar, pobrecita las empresas de gas empezaron a perder plata, ¿viste?
Pobrecita.
Entonces los tenemos que remunerar en 24 cuotas y después dijeron, no lo vamos a hacer en 24 cuotas, se lo va a dar Macri. ¿Me entendés? El Estado le va a pagar. O sea, que es igual la pagamos nosotros. O sea, no. Está bien, no me viene a mí en la boleta, pero igual la estoy pagando yo, digamos. Entonces, me parece es una estupidez como financiar todas las perforaciones y todos los proyectos de exploración para fracking, todos financiados con plata del Estado. Y que cuando YPF empiece a ganar plata, o sea, cuando empiecen a ellos a tener ganancias, ahí empiezan a pagar al Estado. O sea que si no tienen ganancia y no les va como ellos quieren, o el pozo no produce lo que produce, YPF no paga.
Habrán leído, viste que...
Abraham
no leyó. Pero esto se soluciona siempre leyendo. ¿Habrán leído un poquito cuál es la tasa de productividad de cada pozo de fracking?
No, pues ellos le preguntan a los que saben, los dueños de las empresas.
Obviamente.
Los dueños de las empresas te tienen un video como el que tiene el YPG en la página, o el que mismo que tenemos en la página oficial
de
del
nuestra
gobierno,
provincia, ¿sí?
Sí, el del YPG que te dice, no, y el pozo puede producir hasta 40 años. No hay pozo que haya bancado más de 6 años todavía. ¿Sí? De los que ya se conocen en el mundo. Entonces.
Pero podríamos estar compartiendo esto nosotros en el 4 días, hablando que se pasó. Y no nos dejaron. Nos
los
limitaron.
4 días.
Parece sí. Que el ambiente no era cuestión de...
Sí, el ambiente, la lucha de los IES.
El concepto de taller.
El concepto de taller no era directamente, no ataña a la...
No, pero bueno, así nos irán eliminando y nos seguiremos metiendo, escapándonos.
Tal cual.
Sí, 5 sí. Minutos de reflexión de la última expo que se dio acá en Tupungato.
5 minutos de reflexión. Bueno, a ver, me parece que fue interesante, porque el Rodri llega y nos dice, pongámosle el nombre al dinosaurio. El inicio de la debacle fue.
Nuestro dinosaurio Cornesaurus, nombre científico Cerratis Carreras.
Ajá, tal cual. Estuvo rondando en la expo y... Bueno, ahí, acechando a su presa.
Acechando, acecha la presa.
Claro, tal cual. Bueno, se pudo sacar varias fotos ahí con las personas que andaban en el lugar, hasta que, bueno, leyeron el nombre, ¿no? Y nos sacaron, porque estaba totalmente custodiado por una ola morada y no era feminista.
No.
¿No?
Ni la ola naranja, era morada.
Era morada. Tal cual.
Tal vez sea una franja.
Sí, para mí era la franja protectora, ¿viste?
Viste que el dinosaurio cuando nuestro querido director de educación nos sacó, amablemente.
Amablemente, sí, amable porque fue a través de las autoridades.
Exactamente.
No fue él el que lo dijo.
El cornesauro saltaba, dictadura, democracia, dictadura, democracia. ¿Qué pasó? ¿Qué está mandando mensaje?
No, es una información de último momento que está interesante, ¿eh? No la vamos a decir al aire para que no se despierten los que... para no levantar la perdiz, ¿viste? Pero, bueno, sí, tal cual. Leen el nombre, Cornesaurus, y creo que lo relacionaron con algún gobernador, una
medio
cosa...
Medio dinosaurio.
Claro. ¿Por qué alguien iba a hacer esa comparación?
Gente malévola en todo el mundo.
Claro, como si estuviera promoviendo la modificación de la 7722 del fracking y el cierre de carreras en la provincia.
promocionando, teniendo como prioritaria minería y petróleo y no gestión ambiental o física.
O recursos hídricos.
O recursos hídricos. ¿Quién va a pensar en un gobernador así?
Claro, no, para nada. Entonces, bueno, lo sacaron al pobre Cornesaurus, así que, pero estuvo... estuvo afuera, bastante feliz se lo veía el Cornesaurus, te digo, no está ni afligido por lo que había pasado.
Es que se mostró el punto de que no son... se llenan la boca de democracia y son lo más intolerante que hay.
Sí, sí.
Encima tenemos guardia personal.
Sí.
Un gestor ambiental...
Pero nos sentíamos Messi. Tenemos marca personal, teníamos.
Un gestor ambiental que es tan idiota.
Idiota en el sentido de que...
Sí, que no le llega luego el tanque.
Ah, yo pensé que se enojaba.
La energía potencial de ese tanque no...
No le da.
No le da.
Mira, no, bueno, sí, pero sí, teníamos marca personal, ¿no? Estaba ahí difícil la cosa. Sin embargo, pudimos también hacer un programa extra así, muy, muy... Muy a la que te creaste, digamos, ¿no? Que ya está subido. Así que pueden escuchar in situ nuestros sentimientos y toda nuestro profesionalismo en ese programa y con la gente que nos rodeaba, ¿no?
Obviamente, siempre recordando que física no se abre el año que viene en nuestro instituto.
No, para nada.
Hay una gran desolación.
Por eso no estábamos directamente invitados.
Exactamente. Habían tablones vacíos, tal vez eran de física. ¿Quién lo dirá,
eso,
tal vez?
Habían tablones vacíos.
¡Tablones vacíos! Física
con
no
carreras
estaba.
De la ciudad.
Mamá, yo se las llevo. Cornejo, ya se las llevo, ya no las quito.
¿Cómo ya está?
Las carreras prioritarias.
Bien, después de ese momento de delirio profundo, nos vamos despidiendo de nuestra queridísima audiencia. Volveremos el próximo lunes. Estamos entrando en la recta final de este año 2018.
Que ha sido candente.
Que ha sido, exacto, muy, muy ardiente, resistivo. Así como
el efecto de Jul.
Como, claro. Tal cual. Cuando hay resistencia...
¡Hay calor!
Hay calor. Así que los esperamos el próximo lunes para seguir debatiendo, abriendo nuestras mentes y compartiendo toda la sabiduría que nos tenemos.